Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde, como hemos contado desde las 7, en la que el acoso a políticos del Partido Popular ha llegado hasta la puerta de la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno Sáenz de Santa María en Madrid, Marta Ruiz.
Convocados por la plataforma de afectados por la hipoteca, decenas de personas se han concentrado frente a la casa de Sáenz de Santa María. El grito de dación en pago, alquiler social o nos están quitando un derecho constitucional. Fuentes del Gobierno han confirmado a la cadena COPE que la vicepresidenta del Gobierno y su hijo se encuentran en el interior de la vivienda.
Este acoso a la vicepresidenta se produce en el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas relacionadas con este asunto de los desahucios, con ayudas para fomentar el alquiler.
Ayudas destinadas sobre todo a unidades familiares con ingresos inferiores a los 1.600 euros mensuales. Más de 130.000 personas podrán beneficiarse, por ejemplo, de una ayuda de 200 euros para alquileres que no superen los 600 al mes.
Tendrán preferencia las personas inmersas en casos de desahucio. Gobierno y Casa del Rey buscan la fórmula para incluir a la institución en la ley de transparencia.
Llevan dos meses hablando de ello por iniciativa de la Casa Real. Lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santa María, quien ha optado por la prudencia al ser preguntada por la imputación de la infanta Cristina en el caso NOS.
Yo no voy a hacer comentarios de procesos judiciales, la opinión del Gobierno ya es conocida y tampoco tenemos costumbre de comentar los discursos ni las opiniones de nadie y muy en particular de, en este caso, de la Casa del Rey y del Príncipe Felipe.
Sáenz de Santa María ha dejado claro que el Ejecutivo no asumirá los costes de la defensa de la infanta.
Una defensa que asume el despacho de abogados de Miquel Roca.
Ha sido el propio Río Juan Carlos quien ha llamado al bufete. El juez Castro ha aplazado la declaración de la infanta hasta que la Audiencia Provincial de Palma resuelva el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra esta imputación. El fiscal Orrach sostiene que la imputación se basa en sospechas personales.
Pendientes también del descarrilamiento de un tren en la localidad cántabra de Golbardo.
Renfe ha confirmado a la cadena COPE la salida de uno de los convoyes a causa de un desprendimiento de una ladera. Por el momento nos confirman 5 heridos leves. El primer vagón se ha quedado colgando hacia la orilla del río Saja.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
El exministro de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, después de reconocer que ha mentido a todo el mundo y que tiene una cuenta en el extranjero, dice ahora que quiere recuperar su escaño de diputado. Nada se lo impide, pero el presidente de la Asamblea intenta convencerle de que no lo haga. Le Monde publicó ayer que el tesorero de campaña de François Hollande tiene 2 sociedades de inversiones en las Islas Caimán y hoy desvela que 2 bancos franceses, el BNP Paribas y el Crédit Agricole, han facilitado a sus clientes durante años la creación de sociedades en paraísos fiscales. Ante esto, algunos socialistas comienzan a devolver su carnet y se multiplican las peticiones de cambio de gobierno. Y la casa de subastas Drouot sacaba a la venta el 9 de abril un uniforme de prisionero político de un campo de concentración nazi, pero la comercialización del tristemente famoso uniforme de rayas ha provocado tal ola de indignación que se han visto obligados a retirarlo de la venta.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El candidato socialdemócrata a las próximas elecciones, Peer Steinbrück, obtiene en una encuesta publicada hoy el peor resultado de su partido desde mayo de 2009, desde antes de que Merkel llegase a la cancillería. Ahora viaja a París para reunirse con Hollande y recibir su apoyo. La venganza del francés por el respaldo que Merkel ofreció a Sarkozy en las últimas elecciones francesas. El partido extrema derecha alemán, NPD, se ha declarado hoy en quiebra y ha anunciado el despido de sus 7 empleados. A finales de febrero, el Parlamento dejó de ingresarle lo que marca la ley de financiación de partidos por su retraso en el pago de una multa de 1,2 millones de euros por falsedad de cuentas. Antes de comenzar el proceso en su contra ante el Tribunal Constitucional alemán, podría desaparecer por motivos económicos. Y hoy hemos sabido que los servicios secretos alemanes leen 3 millones de emails privados al año. Dentro de la lucha preventiva contra el terrorismo, solo en 209 de ellos encontraron información relevante el año pasado.
Lo leen entre varios, ¿no?
Debe ser.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La diplomacia británica ha confirmado que no tiene intención de evacuar su embajada en Pyongyang, a pesar de que Corea del Norte ha advertido a las embajadas extranjeras que no puede garantizar su seguridad ante la posibilidad de conflicto. Además, 3 banqueros están hoy en el punto de mira de la información del día. Se trata de 3 exdirectivos de HBOS, un banco rescatado por el Estado británico tras la crisis financiera de 2008. Una comisión parlamentaria ha demandado que sean vetados en la City de Londres después de ser acusados de fallos catastróficos en la caída del banco. Y por último, los Rolling Stones han colgado el cartel de no hay entradas en el concierto que ofrecerán en Hyde Park en Londres el 6 de julio. Hoy mismo salieron a la venta.
Terminamos este recorrido en Portugal, en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Pues Portugal está pendiente hasta ahora de la decisión del Tribunal Constitucional sobre los polémicos presupuestos de 2013 que se hará pública al país en unos minutos. Sabremos entonces si se declara inconstitucional la suspensión de una paga extraordinaria a los pensionistas y funcionarios, la contribución de solidaridad en las pensiones superiores a 1.350 euros mensuales y la tasa extraordinaria en el IRPF del 3,5% a los contribuyentes lusos. De la decisión del Constitucional luso depende la continuidad del gobierno de Pasos Coelho. La primera víctima de la crisis política que se avecina fue ayer, recordemos, la mano derecha de Pasos y el ministro más contestado, Relvas, que se vio obligado a dimitir. Pasos Coelho ha pedido a sus ministros que no salgan de Lisboa y les ha convocado mañana para un Consejo de Ministros extraordinario. Podríamos estar a las puertas de una gran remodelación gubernamental.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes. En las redes sociales, en el internet, Belén Montes.
Se habla de la concentración ilegal de la plataforma de afectados por la hipoteca en los alrededores de la vivienda de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. También se sigue hablando a esta hora del juez del caso NOS, José Castro, por suspender de momento la declaración como imputada de la infanta Cristina tras el recurso de apelación que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción. Además, en COPE.es estamos preguntando si les parece bien que se eleve la edad mínima para casarse de los 14 a los 16 años. De momento, un 56% cree que está bien, mientras que el 44% opina que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ampliamos esa información que estamos contando de las 7 de la tarde, esa concentración ilegal en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Decenas de personas se han concentrado esta tarde, como les digo, de manera ilegal, ante el domicilio particular de la vicepresidenta. Y como les decía, a las 7 de la tarde, fuente del gobierno confirmaba a la cadena COPE que en el interior del domicilio de la vivienda, en este viernes por la tarde, estaba la vicepresidenta del gobierno y también su hijo. Junto a esa vivienda, junto a esa concentración, que no sé si sigue hasta ahora ya, está ya un periodista de la cadena COPE, Juan Fernando Baño. ¿Qué está pasando o qué ha pasado?
Bueno, lo que está pasando en este momento es que un grupo numeroso de varias decenas, yo diría que más de un centenar de personas que estoy viendo en este momento, se desplaza desde la calle Marqués de Tájara, el conductor izquierdo, hacia Manuel de Serra. Van con los cánticos y con los programas habituales en la plataforma antidesahucios, y lo que sí sabemos y podemos confirmar de fuentes policiales es que entre los que han tomado la iniciativa, incluso se habla como el cabecilla de la iniciativa de desplazarse hacia la casa de la vicepresidenta del gobierno, ha sido identificado por la policía Jorge Restringe, el antiguo político precisamente de Alianza Popular. Bueno, pues ese es el último dato en una concentración no legal. Más de 20 personas no comunicadas a la delegación del gobierno se considera una concentración no legal, por lo tanto, y por ello la policía ha procedido a la identificación de algunos de los miembros de esa plataforma, al menos de esta concentración, en el centro de la capital de España. No tenemos en este momento datos confirmados de detenciones. Sí vemos un importante despliegue policial, contamos aquí en torno a una decena de vehículos de las unidades de intervención policial que están controlando en todo momento los movimientos de esta concentración que se desplaza, insisto, por esta calle hacia la glorieta del centro de aquí, de la capital. En este momento no parece ser que estén ya los concentrados ante la casa de la vicepresidenta como ocurría hace unos minutos.
Pues esa es la última hora que nos cuenta Juan Fernando Baño desde las inmediaciones alrededores del domicilio particular de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha sido sometida a un acoso por parte de una concentración ilegal liderada por el exdirigente de Alianza Popular y exdirigente de muchas más cosas en la extrema derecha y en la extrema izquierda, Jorge Restringe, que yo no sé muy bien qué pinta en determinadas televisiones, la verdad. No sé muy bien qué pinta Jorge Restringe y por qué se le da cancha a este individuo que se ha convertido en un personaje, como ven ustedes, totalitario, que no respeta los derechos individuales, que convoca concentraciones en mitad de una calle, que, en fin, la verdad es que no entiendo muy bien qué pinta Jorge Restringe en determinados sitios. Pero luego al final acaba montando una concentración en la puerta de la vicepresidenta del gobierno o en la puerta de la casa de cualquiera de todos nosotros. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Madrid. La policía está teniendo temple, está identificando a las personas que están allí, ha sido identificado Restringe, y como nos cuenta Juan Fernando Baño, poco a poco se van retirando de las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, que ha sido sometida esta tarde a un acoso intolerable, totalitario y lejos de cualquier norma de la convivencia y lejos de cualquier norma del Estado de Derecho. Es una vergüenza lo que está pasando ahora mismo en el centro de Madrid, en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno. Alguien debe frenar esto y los dirigentes políticos, empezando por el Congreso de los Diputados, deberían hacer algo más de lo que han hecho. No solamente declaraciones, sino tomar decisiones sobre esto que está ocurriendo, que es intolerable. Seguimos en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos La Linterna con el habitual pronóstico del tiempo a esta hora que nos trae Jorge Olcina. Más frío del calor de mis palabras, ¿verdad que sí, Olcina, para este fin de semana, no?
Sí, Juan Pablo, ¿qué tal?
Un poco más fresco que lo que yo he dicho, ¿no?
Sí, fresco y lluvioso, aunque la lluvia va a ir a menos, ¿no? Esa sí sería la noticia positiva de este fin de semana. Sí, porque sigue lloviendo en estos momentos. Lo está haciendo ahora con fuerza en todo el sureste peninsular, en Valencia, en Castellón, incluso en Baleares, en también las regiones del Ebro y en el Cantábrico. Pero las lluvias van a ir a menos conforme avance en las próximas horas y mañana sábado tendremos cielos con nubes y sol, con más sol que nubes, podríamos decirlo así, con muy poca lluvia salvo en el Cantábrico y en Cataluña, y eso sí, la única nota destacada de mañana sábado va a ser el viento, que va a soplar un poquito fuerte en el Valle del Ebro, el famoso Cierzo, y la Tramuntana en Girona. Serían los datos destacados de mañana sábado, ¿no? Que repito, ya va a ser un día más tranquilo en cuanto a precipitaciones. Y el domingo también va a empezar con la misma tónica, lo único es que por la tarde de nuevo entrará otro frente, esta vez muy poco activo, y va a ir afectando a todas las regiones del norte, entrará por Galicia y progresivamente pues va a ir afectando hasta esa madrugada del domingo al lunes hasta el centro peninsular, pero ya digo, es muy poco activo y apenas va a dejar precipitaciones.
Por cierto, una cosa más, sí. Jorge, lo del desbordamiento de los ríos a raíz de la lluvia de las últimas semanas, ¿es excepcional?
Bueno, es importante, es extraordinario, pero no podemos calificarlo excepcional, es decir, que llevamos unos últimos años en los que afortunadamente en los inviernos está lloviendo bastante y eso permite almacenar recursos de agua, como hemos venido diciendo estas últimas semanas, que son fundamentales para nuestra economía, ¿no? Y aunque este invierno nos está resultando pues bastante curioso, ¿no?, en cuanto a lluvias y sobre todo el mes de marzo sí que ha batido récords, llevamos tres últimos años, por ejemplo el año hidrológico 2009-2010 o el 2010-2011, llovió tanto como este invierno. Lo que pasa es que lo hizo de manera más espaciada, ya desde diciembre o enero empezó a llover y llovía de manera continua, y quizá no teníamos la sensación de que hubiera llovido tanto aquellos años como lo ha hecho este último invierno y comienzos de la primavera, donde las lluvias han sido muy concentradas, ¿no? En apenas un mes, mes y medio, es cuando ha caído el grueso de las lluvias de este invierno.
Ahí lo dejamos de momento. Recuerda que otro día te pregunte por el Plan Hidrológico Nacional, aprovechando que ha llovido tanto. Querido Jorge Olcina, catedrático del tiempo de La Linterna, de la COPE y del mundo mundial. Adiós, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Como cada viernes, el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, se convierte en corresponsal en el mundo de la salud en busca de esas noticias que nos afectan en lo que más nos importa. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para empezar, esta semana hemos conocido una dolencia que afecta a uno de los personajes que más atención pública atraen en este momento, la jueza Laya, la instructora del caso de los seres falsos que afectan a la Junta de Andalucía, padece neuralgias del trigémino.
Neuralgias del trigémino. Tremendo, eso es una... Es una dolencia dura. Dicen los que la padecen que es el peor dolor del mundo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Las neuralgias del trigémino. El trigémino es un músculo, un nervio que tenemos en la cara. Es uno de los 12 nervios fundamentales de nuestro rostro, los que transmiten las sensaciones al rostro. Pasa, entre otros lugares, por los senos nasales, por los músculos temporales, por las sienes, puede llegar incluso a las meninges, detrás de las orejas, lo une todo eso, y en algunas personas se produce una compresión en algunas partes del trigémino, una presión, por motivos varios, hay muchas causas que pueden provocarlo, y esa compresión lo que hace es quitarle la vaina que tienen los nervios, para entenderlo. Los nervios están todos protegidos, una especie de vaina de células,
sí.
Y que se llama mielina. Esta mielina desaparece o disminuye y genera tremendos dolores.
¿Y eso afecta a su actividad profesional?
Puede afectarlo. De hecho, sabemos que justo antes, baja, ¿no?, de las últimas providencias, estas recientes, estuvo de baja unos meses, porque claro, es que es un dolor que puede durar unos minutos, puede durar unas horas, no, se le provoca a lo mejor lavarse los dientes o un cambio de temperatura y puede inhabilitar.
¿A eso puede ayudar el mapa del cerebro que va a investigar un español con dinero de Estados Unidos de América?
Podría, porque fíjate que estamos hablando de células nerviosas,
sí,
y este mapa, que va a recibir ahora 100 millones de dólares de la administración Obama.
Un mapa caro, ¿eh?
Sí, sí, y que dirige un español que trabaja en Columbia, en la Universidad de Columbia, Miguel Yuste, pues sí. Este mapa lo que va a pretender es saber exactamente cómo se relacionan esos 100.000 millones de neuronas que tenemos unas con otras. 100.000 millones de células neuronales tiene nuestro cerebro y cada una de ellas genera 10.000 conexiones. O sea, que esto es realmente una red de telefonía inmensa y no sabemos muy bien cómo funciona. Y además, el ejemplo que han puesto los autores de este proyecto es muy bonito, porque dicen, hemos sido capaces de mandar naves espaciales más allá del sistema solar, hemos sido capaces de bajar a las profundidades del mar, conocemos la inmensa, la más pequeña de las partículas de la materia, pero no conocemos nuestro cerebro. Y es verdad, es un gran desconocido. La última frontera de la ciencia es el cerebro humano. Conocer bien cómo funcionan estas neuronas puede ayudar a mejorar el conocimiento de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, o de dolencias como estas que tienen que ver con los nervios, como la neuralgia del tejido.
Dime una cosa más. 10 años del primer brote de gripe asiática, ¿han aparecido más o qué?
Han aparecido. Es que ahora acabamos de escuchar, además, hace poquito, que han muerto ya 6 personas en China por un nuevo brote de gripe aviar, de gripe producida de momento por contagio solo entre animales y seres humanos. No se ha demostrado todavía que en este caso haya habido contagio entre seres humanos, pero de una cepa que no se conocía hasta ahora. ¿Recordarás las siglas H5N5 que nos trajeron
para
de cabeza
por la radio muy
hace unos años?
Sí,
porque fueron las causantes de la famosa gripe aviar, sí, que provocó bastantes quebraderos de cabeza a las autoridades sanitarias. Estas son H7N9,
quiere
decir que son distintas, que de momento se producen solo en animales y en personas que han tenido contagio con animales, pero tienen una mortalidad muy alta. De 11 casos detectados, 6 muertos. O sea que la mortalidad es muy, muy grande.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, volveremos a contar contigo en tu papel de corresponsal en el mundo de la salud en La Linterna y también cuando haya noticia, por supuesto, a lo largo de la semana. Que te vaya bien, compañero.
Buen fin de semana.
Igualmente.